pasamos a relatar los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno de hoy, de 30 de julio de 2020. En primer lugar, desde la Consejería de Familia y de Igualdad de Oportunidades, se destinan 20 millones de euros al Fondo Extraordinario COVID-19 para diputaciones y ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. Son las subvenciones incluidas en el acuerdo marco de cofinanciación y a través del fondo del segundo fondo extraordinario COVID-19. Estos fondos van a tener un reparto que es un 35% de ellos van a estar destinados a cubrir necesidades de centros residenciales de personas mayores y de personas con discapacidad. Van a servir para reforzar plantillas, compra de equipos. Otro 35% se dedica a las ayudas a la exclusión social y emergencia destinadas a familias, a menores, a alimentación infantil, a víctimas de violencia de género. Un 15% se va a dedicar al refuerzo de los servicios de proximidad, como la teleasistencia, la ayuda a domicilio, el programa Crecemos, el programa Conciliamos. Y otro 15% a personal de equipos de acción social básica, es decir, 3 millones que van a permitir reforzar las plantillas para agilizar también expedientes de atención a dependencia. Con este fondo se da cumplimiento a lo previsto en el Pacto de Reconstrucción y se incrementa la ayuda ya prestada a nuestros ayuntamientos y a nuestras diputaciones para afrontar la crisis del coronavirus. En segundo lugar, la Junta declara de emergencia la prestación de servicios de atención residencial y asistencia personal por parte de 13 entidades del tercer sector, un total de 621.000 euros que afectaban a 13 entidades, como son la Asociación de Padres de Autismo, Asprona León, el Centro Especial Padre Cegri, la Fundación Aspanias, Hermanos Hospitalarios, Asprodes en Salamanca, Intras en Ávila, San Cebrián en Valencia, el Geriátrico San Blas, las Hermanas Hospitalarias, el Centro Sociosanitario de Palencia, la Orden Hospitalaria Hermano San Juan de Dios, la Saleta en Salamanca y la Fundación Personas en Valladolid. La Consejería de Empleo e Industria, y esto es una buena noticia y es un buen día para la provincia de Ávila, aprueba los 26 millones de inversión del plan territorial, del programa territorial de fomento. Se van a promover iniciativas sobre suelo industrial, impulso de infraestructuras logísticas, apoyos financieros específicos y para la generación de transferencia del conocimiento y la promoción del emprendimiento en la provincia de Ávila, tan necesitada de este programa, tan demandado durante los últimos años. El compromiso de inversión de la Junta asciende a 26 millones de euros, lo que implica más del 75% del montante total, fijado en 34,5 millones, 2 millones adicionales pondrá la Diputación y otros 6 millones el Ayuntamiento de Ávila, del total de 34,5 millones. Se van a hacer impulso a los polígonos de Pico Lozano, Las Herbencias y La Colilla y, como les he dicho, capital riesgo para proyectos interesados en implantarse en la zona, acción formativa vinculada a la industria agroalimentaria y, en total, un conjunto de medidas que esperamos sirvan de promoción de la actividad industrial en la provincia de Ávila. La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior ha presentado la auditoría externa extraordinaria, la primera auditoría extraordinaria de 2020, sobre el funcionamiento del trabajo no presencial durante la crisis del coronavirus. Es decirle que se ha hecho una auditoría a 19 centros directivos, 10 centros directivos de las consejerías y 9 unidades administrativas de las delegaciones territoriales, en total más de 1.462 efectivos, entre los que cabe destacar en las conclusiones del trabajo que es que la valoración de la reorganización ha sido positiva, con una puntuación de 7,9 sobre 10 por parte de los entrevistados. El 19,7% de los trabajadores han tenido necesidad de conciliar su vida laboral y familiar. El 50% de los casos considera que el tiempo necesario para desarrollar sus funciones ha sido superior, el 36% que ha sido el mismo. Del total de trabajadores, el 63% ha realizado su trabajo de forma no presencial o ha utilizado un sistema mixto. Solo el 32% ha hecho el trabajo de forma presencial, un 10% no trabajó, un 5% por ello de baja y otros por deber inexcusable. Respecto al ejercicio de las funciones, el 45,8% de las unidades han podido desempeñar todas sus funciones. El 77,9%, el 78% de los servicios y unidades, no hubo ningún empleado que no pudiera desarrollar sus funciones. Se han redactado un total de 10 recomendaciones, como es establecer un plan de contingencia para un próximo rebrote, clarificar la concesión del permiso por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable, normalizar el trabajo a distancia como un sistema habitual de organización del trabajo, determinar específicamente qué puestos son susceptibles de desempeñarse a distancia, dotar de los medios materiales y técnicos, incrementar los procedimientos teletramitables, implantar de forma generalizada la firma electrónica o el certificado digital para los empleados públicos, fomentar la dirección y la prestación de servicios por objetivos, de tal manera que tengamos un refuerzo de los criterios de medición que permitan valorar los avances en las tareas asignadas, fomentar la formación de los empleados públicos en ofimática y también de los responsables de equipo de trabajo y avanzar, en definitiva, en nuevas fórmulas de organización del trabajo en la Administración. En resumidas cuentas, una auditoría completa que podrán ver el resumen en el portal de transparencia de la comunidad, que nos indica que la organización del trabajo a distancia durante la crisis ha sido una organización eficaz, no exenta de problemas, no exenta de sus limitaciones, pero que ha sido muy bien valorada por el conjunto de los trabajadores públicos y que nos ha permitido mantener la actividad de manera prácticamente sin alteraciones significativas y que además nos sirve para replantear el funcionamiento de la Administración Pública de cara al futuro y para replantear, cuando tengamos la norma que el Gobierno está elaborando acerca del teletrabajo, las condiciones también del teletrabajo en la Junta de Castilla y León. Por otra parte, la Consejería de Transparencia reconoce el origen castellano y leonés de la Casa de Soria en Valencia y aprueba su inscripción en el registro de comunidades castellanas y leonesas en el exterior. La Consejería de Educación autoriza la implantación de 12 nuevos grados, 25 másteres y 3 doctorados en las 8 universidades de la comunidad. La Consejería de Educación también destina una subvención de 300.000 euros a la Diputación de León para financiar las obras de reparación, conservación y mejora en colegios rurales. Era hasta este momento la única diputación a la cual no se le había dado esta subvención, a excepción de la Diputación de Segovia, que ya desde el año pasado no entra en este plan por voluntad propia. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente autoriza el convenio para la ampliación y la mejora de la estación de aguas residuales en Valdorros, en Burgos, por un presupuesto total de 708.000 euros, el 80% de ello, 567.000, financiado por la Junta. La Consejería de Cultura y Turismo concede una subvención de 200.000 euros al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo para la celebración de la 23 edición de la Feria de Teatro de Castilla y León, feria que se celebrará de acuerdo a todas las normas de seguridad vigentes en este momento. La programación oficial va a acoger a 33 compañías profesionales que van a presentar 33 espectáculos diferentes en más de 50 representaciones a lo largo de 5 días. La Consejería de Cultura y Turismo también destina 62.000 euros para apoyar la participación de los deportistas en edad escolar de Castilla y León en los campeonatos de España y 20.000 euros para proyectos de promoción del deporte para personas con discapacidad en Castilla y León. Desde la Consejería de Presidencia se autoriza la subvención al Consejo de Cámaras de Castilla y León para la difusión de la Agenda 2030, un acuerdo marco con un importe de 20.000 euros en 2 anualidades, 10.000 euros 2020 y 10.000 euros 2021, con la finalidad de difundir la Agenda 2030 en el entorno de la comunidad. Fuera del orden del día, también se ha informado desde la Consejería de Empleo el refuerzo de la plantilla para agilizar la tramitación de las ayudas a trabajadores afectados por ERTE y autónomos, al que se van a dedicar 217 técnicos. Se incorporan, por tanto, 66 técnicos adicionales a las tareas de gestión de estas subvenciones. Se ha diseñado un formulario sencillo para que se pueda cursar su petición y tramitar a través de una plataforma informática diseñada a este efecto. Y se informa también de que se inicia desde la Junta y desde el Gobierno de España una campaña conjunta de control a las empresas de Castilla y León por la prevención de la COVID-19. Sin más, les dejo con la consejera de Sanidad, que les explicará la situación actual de la pandemia en la comunidad y las medidas adicionales adoptadas en el día de hoy.